Volvo. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Tollbook, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país. O visítanos en bielco.com.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Biobío, radiograma.
Por fraude de seguros será formalizado un comisario de la Policía de Investigaciones de Temuco que simuló el robo de su vehículo después de haber chocado tras una fiesta con otros oficiales. Los detalles los tiene Esteban Arauz, de Radio Bio Bio en Temuco.
Chile reveló la indagatoria en contra de Roberto Muñoz Stanf, funcionario de la PDI en la región de la Araucanía, a quien se le imputa el cobrar un seguro por 10 millones de pesos mediante información falsa. El origen de esta indagatoria se remonta a 2022 en una celebración de la BISEX de Temuco en el domicilio de una oficial. De acuerdo a la Fiscalía, que la vía estaba estacionado a metros de la vivienda. Sin embargo, el funcionario solicitó cambiar la declaración, ya que finalmente se estableció que tras la fiesta, el comisario imputado abandonó y colisionó contra una pandereta en la intersección de Javiera Carrera con Inés Suárez, en el sector poniente de Temuco. A pesar de esto, Muñoz hizo efectivo el cobro de un seguro contratado, percibiendo una cantidad de 10 millones de pesos, asegurando que el vehículo fue sustraído. Paula Espinosa, señalando que dicha declaración fue falsa.
Sino que dice relación con una declaración que el propio imputado oficial propietario del vehículo firmó indicando que este habría sido sustraído y con base a la cual efectuó el cobro del móvil en cuestión. Esa pudo determinar que el vehículo en cuestión no fue sustraído, sino que previamente estaba en poder del propio imputado en el momento en que este robo se habría provocado.
Estos antecedentes están contenidos en un oficio del Ministerio Público mediante el cual solicitó acceso a información de los teléfonos de Muñoz y Fancelli, lo que también generó la apertura de un sumario por parte de la PDI. El persecutor Raúl Espinosa indicó que en marzo se intentó formalizar investigación, pero por problemas en las notificaciones correspondientes, por lo que el Juzgado de Garantía de Temuco fijó la comunicación de cargos para el próximo 21 de agosto. Finalmente, la Fiscalía descartó imputar por conducción en estado de ebriedad con abandono del sitio del suceso, ya que no se pudo fundar el delito. En Temuco, Bio.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de ADS, el cuidado que Chile necesita. Móvil Delvac, juntos, expertos en ruta.
El precio de las gasolinas caerán 100 pesos por litro a partir de mañana. El diésel retrocederá 155 pesos por litro.
El paso del sistema frontal en la zona sur ha dejado a Corral y la medio derrumbes afectando viviendas y rutas.
Los dichos cruzados en medio de las negociaciones por el plan de reconstrucción han marcado la jornada de debate.
Se intensificó la pugna al interior del Partido Socialista. La senadora Daniela Chicardini acusó a Paulina Bodanovich y Juan Luis Quiquiroz a espaldas del partido.
Tras meses de bajo perfil, la ex ministra Camila Vallejo reapareció con una fuerte arremetida contra el Ejecutivo, afirmando que su diseño político responde a la última.
Junio fue nulo, pero la inflación a 12 meses se aceleró hasta un 4,3%.
Hace más de 65 años, en la H, nos comprometimos a cuidar. Hoy, con presencia en todo Chile, protegiendo trabajadores. Prevenimos antes de que pase. Respondemos cuando pase y te acompañamos siempre, porque detrás de cada trabajador hay una historia, una familia, un futuro. Somos lo que Chile necesita.
Las autoridades empleadoras son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Comienza una nueva ruta con más protección para avanzar hacia el futuro. Nace la nueva línea de lubricantes Móvil Delvac. Más tecnología y más rendimiento. Móvil Delvac Ultra. Móvil Delvac Motor. Móvil Delvac Legend. Móvil Delvac. Juntos, expertos en ruta.
Exactamente las 20 horas, 4 minutos.
prestigiosa del planeta en mediciones de Internet. Hoy, la Internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida Internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Seguimos revisando noticias en la radio. Recuerdo que nosotros nos comunicamos a través de nuestro WhatsApp, +56 642 21 71 80, o línea fija 642 21 71 80. Atención, Osorno, un masivo corte de energía eléctrica afecta durante la noche de este miércoles a distintos sectores de la comuna de Osorno. Auditores de Radio Bio Bio y vecinos reportaron la interrupción del suministro principalmente en Ragüe Alto, incluyendo la población Santa Norma y otros sectores aledaños, situación que también se replica al otro lado de la ciudad, en la zona rural de Polloico. De acuerdo con la información publicada por la empresa eléctrica Saesa, la contingencia mantiene a 2.589 clientes sin suministro, abarcando sectores como Peyúgue, Uno Oriente, El Salvador y calles cercanas. La distribuidora informó que personal técnico fue destinado al lugar para verificar las instalaciones y determinar el origen de la falla. Por ahora, no existe una estimación oficial para la reposición del servicio, mientras continúan las labores en terreno. En tanto, vecinos de los sectores afectados han manifestado su preocupación por la extensión del corte, el que coincide con el regreso de las precipitaciones a la provincia de Osorno. Se lo informamos oportunamente. Hasta mañana se mantendrá el cierre del complejo fronterizo Cardenal Zamoré ante la inseguridad en un puente por el aumento de caudal a causa de las intensas lluvias de las últimas horas. Lo anterior se acompañó de fuerte lluvia y los efectos de una isoterma por sobre lo esperado, o sea, la lluvia llegó a zonas nevadas de la cordillera y por consecuencia el caudal creció inusitadamente, arrastrando sedimento, piedras y madera. Esto ocurre en paso obligado para quienes salen o ingresan a Chile desde Argentina por la ruta CH215 en el puente El Gringo, y en función del riesgo, se suspendió el tránsito por el complejo fronterizo Cardenal Antonio Zamoré en la cordillera de Bullegüe, según confirmó el delegado presencial de Osorno, Alejandro Rebay.
Esto es el aumento peligroso del caudal en la altura del puente Gringo. Este es el kilómetro 112 de la ruta internacional, específicamente entre el complejo mismo de Cardenal Zamoré y El Hito. Por tanto, la decisión del cierre temporal del paso Cardenal Zamoré hasta que al menos baje prudentemente el caudal y no sea peligroso para las personas transitar por ahí. Y realmente no es para nada recomendable abrir.
Junto con ello se realiza un monitoreo en la alta cordillera, donde el principal riesgo apunta a la acumulación de sedimentos transportados por la corriente en este caso, y que pueda afectar la estabilidad de la estructura. A este escenario se suma la crecida de varios esteros, principalmente donde la Dirección Nacional de Senapred consigna un caso en San Juan de la Costa, cuyo alcalde José Luis Muñoz descarta por ahora afectación a viviendas o a personas.
La situación más crítica fue el desborde del estero Tranayaquín, que está ubicado en la playa central de Maicolpoé. Este estero recibe un tremendo caudal de recursos hídricos y además también genera ahí la complicación con respecto a algunas infraestructuras que están construidas lamentablemente sobre este estero, y eso obviamente genera una problemática mayor. Pero en esta oportunidad, afortunadamente, no existieron mayores afectaciones.
El seremi del Mimbu, Mario Marchán, confirmó un daño parcial de una vivienda ubicada junto al estero cuyo cauce se desbordó en Maicolpoé, pero no afecta su habitabilidad. En Osorno, en tanto, el monitoreo se concentra particularmente en campamentos instalados en los márgenes del río Ragüe, que hasta ahora soportan las malas condiciones atmosféricas, de acuerdo al encargado del Departamento de Gestión de Riesgo y Desastres del municipio local, Richard Figueroa.
los asentamientos que están en los faldeos de nuestras cuencas, específicamente nos referimos al campamento Portal Osorno y el campamento Chahuracahuín, por un lado, son los dos puntos más de alta vulnerabilidad que tenemos, y también estamos haciendo un monitoreo a todas las poblaciones que se encuentran sobre cerros, por ejemplo, entre otros, pero tampoco tenemos reportes, por ejemplo, de remociones en masa, que lamentar.
Son 38 áreas de riesgo definidas en planificaciones previas para la atención de contingencia que hasta ahora obligó a la intervención en los sectores de Franque y Ovejería en Osorno. Riesgo de derrumbe y aumentos de caudal en las provincias de Llanquihue, Chiloé, también en Palena, es lo que se proyecta tras el paso de lo más intenso del sistema frontal. Robinson Carreras con los detalles.
Los montos de precipitaciones bordearon los 90 milímetros de agua caída, lo que obligó al despliegue de unas 170 maquinarias coordinadas desde el Ministerio de Obras Públicas. San Juan de la Costa y Petrohue sufrieron bloqueos de sus rutas de conexión. La última zona correspondiente a Puerto Varas, según el más reciente reporte, está habilitada con monitoreos activos. Gualeguay, Cochamó, Los Muermos y Fresia vieron sus territorios con interrupciones parciales en las vías. Desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, se destacó que las gestiones de las municipalidades evitaron que se produzcan complicaciones relevantes en los radios urbanos, evaluándose positivamente el trabajo previo realizado por los equipos de las casas edilicias. El director regional del SENAPRED, Micho Riquelme, alertó que si bien lo más duro del evento meteorológico ha bajado en intensidad, quedan precipitaciones en zonas de precordillera, además de aumentos de caudal.
Y el evento meteorológico ha ido decayendo, se encuentra todavía en curso. Es probable que también tengamos mayor cantidad de precipitaciones ahora en el sector precordillerano, y esto suele ocurrir una vez que las precipitaciones caen, que con un desfase aproximado de entre 6 a 12 horas empiezan a existir aumentos de caudales, dado que el agua de la ciudad de Termacero Alto también, en combinación con ello, van a generar, cierto, que esta agua arrastre desde el sector cordillerano, precordillerano, hacia allá el valle.
La zona precordillerana de la región comprende el área que va desde las cuencas hacia las altas cumbres del territorio, es decir, en el área norte, Puyehue y Puerto Octay, mientras que más al sur, Puerto Varas y Cochamó. Si nos movemos a la carretera austral, todas las comunas de la provincia de Palena se verían enfrentadas al escenario pronosticado en las próximas horas. Micho Riquelme agregó que, de acuerdo a la dirección meteorológica, las lluvias volverán desde este jueves, aunque con menor intensidad.
La Dirección Meteorológica de Chile indica que efectivamente este es un tren de eventos meteorológicos. Estamos cursando el primero. Ya debiesen aproximarse el segundo evento meteorológico, pero con una menor intensidad. No debiese ser más potente con respecto a efectos de lluvia a lo que tuvimos estos dos días.
Las lluvias más intensas ya se han trasladado hacia la zona centro-sur de Chile y los principales puertos de la región están habilitados.
Seis sectores de Rahue Alto fueron identificados por el municipio como prioritarios para desarrollar proyectos de recuperación de espacios públicos enfocados en seguridad en el marco del programa Barrios Críticos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. La iniciativa se encuentra en una etapa inicial de planificación y busca intervenir zonas con mayor incidencia de delitos denunciados por la comunidad. El director de la Secretaría Comunal de Planificación, SECPLAN, Carlos González, explicó que el municipio participó recientemente en una segunda mesa de trabajo en Puerto Montt junto al Mimbo, Servio y representantes de Alerce, instancia donde se presentaron los sectores priorizados utilizando información de los denominados mapas de calor, elaborados con antecedentes de la Dirección de Seguridad Pública.
Realizamos una presentación la semana pasada indicando los sectores donde teníamos, de acuerdo a unos mapas de calor, donde hay más delitos. Me refiero a delitos que sean en el fondo denunciados por los vecinos, porque esos son los parámetros que tenemos. Más enfocado al tema de narcotráfico, microtráfico, delincuencia, y tenemos varios sectores identificamos donde, en los cuales podríamos ejecutar algún tipo de iniciativa. De acuerdo a lo indicado por el Ministerio de Vivienda, lo que podría ejecutarse son multicanchas, iluminación, colocando cámaras de seguridad, pero en esta instancia solamente estamos ahora ubicando sectores.
González precisó que será en una próxima cita prevista dentro de las próximas dos semanas, cuando se definan iniciativas más específicas para cada sector.
Yo creo que en una segunda instancia ya tenemos que aterrizar un poco más si es, claro, que es posible ejecutar algún tipo de multicancha techada o algo en el sector, y si sí, los proyectos tenemos que desarrollarlos nosotros y presentarlos nosotros. Nosotros seguramente hacer la postulación, no sé a través de qué plataforma será esto, me parece que va a ser algo del Ministerio de Vivienda directamente, de ese 27, por ese medio, y la ejecución igual debiera ser de parte de nosotros. Entiendo que van a entregar financiamiento en primera instancia a estos dos sectores, que es el sector de Alerce en Puerto Montt y acá en Osorno, en Rahuel.
Consultado por los plazos, el director de SECPLAN sostuvo que el municipio está en condiciones de desarrollar este año los proyectos técnicos necesarios para su postulación, aunque aclaró que la ejecución dependerá de la disponibilidad de recursos por parte del gobierno.
Me recuerdo que hay uno en Carlos Condel, en Vista Hermosa, en el sector de Juan Antonio Río, todo en Ragüe Alto Sur en este caso. Por ahí están todos los sectores cerca de la cancha que se ejecutó ahora en la Carlos Condel también. Y nosotros por nuestra parte sí, estamos dispuestos a desarrollar el proyecto que nos pidan en cuanto a ingeniería, especificaciones técnicas y todo para ser postulado. Ese es el compromiso que podemos nosotros asumir, porque lo otro no depende de nosotros, claro, el tema del financiamiento.
Con esta etapa, el municipio busca avanzar en la formulación de proyectos que permitan postular recursos para intervenir sectores de Ragüe Alto, considerados críticos en materia de seguridad, aunque por ahora no existe una fecha definida para el inicio de obras ni financiamiento confirmado para las iniciativas que finalmente sean seleccionadas. La posibilidad de concretar un futuro centro comunitario de salud familiar SECOS para el sector de Las Quemas Baja fue uno de los principales temas abordados en una reunión entre la Junta de Vecinos del sector y los representantes del municipio, la Delegación Presidencial Provincial y Bienes Nacionales. El presidente de la Junta de Vecinos Las Quemas Baja, Harold Walters, explicó que la comunidad trabaja desde hace años para obtener un terreno fiscal que permita desarrollar distintas iniciativas, siendo la principal la instalación de un recinto de atención primaria de salud, considerando el crecimiento del sector y la alta presencia de personas mayores.
Como dato de un terreno fiscal en el sector nuestro, Las Quemas Baja, que venimos trabajando hace tiempo con la finalidad de desarrollar diferentes proyectos en ese terreno fiscal. Tenemos una cantidad importante de personas de la tercera edad, de hecho permanentemente todos los años ya hacemos operativos de salud, ya sé que dura una semana, lo cual tiene una gran asistencia, ya que nosotros estamos además conectados con Las Quemas Centro. Y estamos planteando a través de Bienes Nacionales poder obtener el terreno, los espacios suficientes para que allí, a través de un proyecto en combinación con el municipio, podamos instalar y ahí y desarrollar el proyecto finalmente que hace tiempo venimos persiguiendo y trabajando.
Respecto al proyecto de salud, Walters indicó que el siguiente paso es que Bienes Nacionales concrete la transferencia de una superficie cercana a los 3.000 metros cuadrados al municipio, lo que permitiría elaborar el proyecto técnico para un futuro SECOF con una proyección de funcionamiento de al menos 20 años. Otro de los puntos tratados fue la regularización de terrenos y viviendas en el sector rural.
Tiene que haber un orden, yo no puedo regularizar una propiedad o una construcción, perdón, si la propiedad o el terreno no está inscrito debidamente en el conservador, para que podamos ir trabajando y detectando e identificando las distintas situaciones que vive cada vecino del sector rural. Cosa de que podamos ayudarlos a regularizar los terrenos ante Bienes Nacionales, otros que se puedan inscribir derechamente en el conservador de bienes raíces, darle las facilidades para hacer levantamientos técnicos, en qué construcciones existen y si están habilitadas para ser regularizadas, otras que se puedan acoger a la ley del mono.
Durante la reunión también se planteó la necesidad de avanzar en soluciones para el abastecimiento de agua potable ante el crecimiento habitacional que ha generado que nuevas familias no puedan acceder a conexiones, por lo que buscan evaluar la factibilidad de desarrollar un proyecto de servicio sanitario rural en terrenos fiscales disponibles.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
En una exposición que dejó más dudas que certezas, en Seremi de Transportes en Los Lagos apuntó a definiciones en el nivel central respecto al futuro de la aplicación de la electromovilidad en Osorno. De hecho, ponga atención. La autoridad de gobierno habló de desfalco ministerial, pero luego tuvo que retractarse e incluso pedir disculpas por sus palabras. Los detalles con Eduardo Palacios.
Fue el segundo punto de la tabla del Consejo Municipal de Osorno, donde la idea era escuchar la exposición del CRM del Transporte, Rodrigo Berger, sobre la situación actual del proyecto de electromovilidad que promete cambiar la calidad, sobre todo eficiencia, en el transporte mayor de la comuna. Sin embargo, bastó escuchar los primeros minutos de las declaraciones de la autoridad para advertir la incertidumbre sobre el destino de esta iniciativa.
Lamentablemente todavía no hay un lineamiento 100% claro de qué es lo que va a suceder con este proceso. Principalmente, bueno, hay varios factores que influyen en la demora en la toma de decisión, o más que la toma de decisión, en ver en qué va a terminar este proceso que ya viene del gobierno pasado.
Pero la ausencia de convicciones sobre el proyecto sumó un ingrediente adicional al argumentar un desfalco en la caja del Ministerio de Transportes, concepto sobre el cual tuvo que retractarse más tarde al ser cuestionado por considerarse una justificación más política que técnica.
Cuando nosotros llegamos al gobierno, efectivamente, no era lo que nosotros esperábamos. De hecho, bueno, todo debe estar en conocimiento de una de las primeras auditorías millonarias, que había un desfalco que pegó directamente a nuestro ministerio.
Cuando se habla de desfalco, yo creo que hay que tener mucho cuidado como autoridades, porque si no andamos diciendo cosas y andamos engañando a la gente, y todo esto genera un vicio que puede ser mal utilizado en cualquier situación.
Si dije desfalco, pido mis disculpas al caso, no era lo que quería decir. Por eso pregunté dos veces, dije desfalco, si lo dije, pido disculpas porque no era lo que quería decir.
El reclamo fue transversal en torno a la ausencia de definiciones sobre la electromovilidad para Osorno, con quejas de los concejales y el mismo alcalde de la comuna.
Aquí no me queda absolutamente nada claro.
Yo quiero hacer una pregunta clara a usted, en realidad, Seremi. ¿Usted quiere que haya electromovilidad en Osorno? ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque un lineamiento o de una decisión que no se ha tomado cuando hay un trabajo de 4 años.
¿Van a tener algo cierto o esto al final, el tema de Contraloría, la respuesta que va a dar el Ministerio, no van a ser claras?
Lo que estoy escuchando acá, como que tomaron unas hojas, las trajeron acá y nos lo están dejando como algo claro.
¿Cuándo tenemos la película clara con respecto a esto? Si esto se adjudica o simplemente se pospone, ¿cierto? O se cambia por otra cosa.
El proyecto de electromovilidad para Osorno comenzó a diseñarse el 2024 y avanzó con la publicación de la licitación en agosto del año siguiente, considerando una inversión de 120 mil millones de pesos para operar 11 recorridos con una flota de 168 buses, de los cuales 116 serían eléctricos, con una puesta en marcha prevista originalmente para el cuarto trimestre de este año. Tras la recepción y evaluación de ofertas, las observaciones de Contraloría y las restricciones presupuestarias del Ministerio de Transportes dejan en entredicho el financiamiento de uno de los proyectos más esperados para Osorno, una ciudad que enfrenta una creciente congestión vehicular y una demanda por mejorar su transporte público. Bio Bio, la radio.
Damnificados y 2 bomberos heridos dejó un incendio que comprometió 2 viviendas en Villa Santa Norma, en la parte sur de Orrahue Alto, en Osorno. El siniestro comprometió inmuebles apareados con segundos pisos y donde el fuego desatado obligó a declarar 2 alarmas para su control en calle Copahue, correspondientes a los números 1892 y 1878. El primer comandante del Cuerpo de Bomberos Osorno, Javier Rupertus, confirmó los efectos por la emergencia y la atención de los heridos.
La primera unidad que llegaron, ya había una vivienda ya comprometida en su totalidad y se propagó a una segunda vivienda donde fue afectado 40-50% tanto del segundo piso y su techo. Lesionados tenemos 2 voluntarios, uno que fue derivado al Hospital San José por la ambulancia de la institución y el otro voluntario que está siendo atendido por el mismo médico de la institución. Conversamos con Carabineros, que justamente es segunda vez que esta casa es afectada, así que eso es materia de investigación.
De igual forma, confirmó la cantidad de damnificados y las dificultades para llegar al lugar de los móviles que cruzaron desde el centro a Raúl Alto en medio de un alto tráfico.
Tenemos la vivienda principal con daño 100% y la segunda vivienda con daño 50%. Casa principal, 6 personas y la segunda casa, 3 personas. Este sector, bueno, ahí tenemos 2 compañías cercanas, tanto la sexta de Raúl Alto como la octava que está en Raúl Alto. Llegaron oportunamente, pero ya las unidades, cuando se alerta a una primera y una segunda alarma de incendio, ya vienen móviles del sector del centro, así que eso también dificulta el trabajo, obviamente, de la llegada de los primeros móviles dado a la congestión vehicular.
El origen y causa de la emergencia es materia de investigación, concentrándose un importante contingente de bomberos para el control total del incendio.
Lleno de... Por favor. Aramco te llena de potencia con Aramco Pro Force 97. Maximiza la potencia, aceleración y rendimiento de tu motor. Aramco Pro Force, libera la potencia de tu motor. Visita aramcostaciones.cl para más información sobre los beneficios de los nuevos combustibles.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Piden al gobierno regional financiar camionetas 4x4 para reforzar seguridad en sectores rurales de Osorno. La solicitud la emplaza el consejero regional, Carlos Chuan, quien acusó un aumento de los delitos en sectores rurales de la provincia, solicitando en el consejo la implementación de un programa de apoyo para carabineros orientado a mejorar la capacidad operativa de los retenes emplazados en zonas apartadas. Así lo dio a conocer el representante, quien dijo que la petición surgió luego de una reunión con la Unión Comunal de Juntas de Vecinos del Sector Costa de San Pablo, cuyos dirigentes manifestaron su preocupación.
Quienes me han hecho presente el aumento de la cantidad de delitos para la gente que vive en los sectores rurales. Hoy esto que lamentablemente se ha trasladado precisamente al campo. Yo ante esta situación me hacen llegar una carta en la cual la comunidad asociada al sector costa, la comuna San Pablo, está solicitando un apoyo para nuestros carabineros, puntualmente al retén de Quilacahuil, de contar con una camioneta 4x4 que complemente el trabajo de seguridad que hoy lamentablemente no se puede materializar debidamente.
El consejero agregó que esta medida podría replicarse en otras comunas rurales de la provincia de Osorno que enfrentan una realidad similar, señalando que la necesidad de fortalecer los recursos logísticos de carabineros también han sido planteadas por la prefecta de Osorno en el marco de las estrategias para enfrentar la delincuencia en la provincia. El Guri llega donde la evaluación política nacional no, advirtió el gobernador regional Alejandro Santana tras anunciar la activación de proyectos para contrarrestar el desempleo con casi 5.500 puestos de trabajo. Son 120.000 millones de pesos en iniciativas que buscan acelerar para generar empleo. Para ello, solicitarán 4.000 millones como asignación complementaria al nivel central para sacar adelante los proyectos, dando celeridad a los que puedan ejecutarse en el corto plazo. Al respecto, el gobernador Santana sentenció que están presentes donde no lo está el Estado.
El gobierno regional está presente donde el Estado no está presente. Y por lo tanto, está presente donde el Estado está presente porque el gobierno regional, a través de los municipios, a través de sus autoridades, sabe dónde hay que priorizar. El gobierno regional llega donde la evaluación de la política nacional no llega porque se mide por número de población, por grados de ruralidad o de urbanismo, y el gobierno regional no mide eso.
Santana también anunció que lanzarán una plataforma digital inteligente con la que van a monitorear los nudos críticos en la región respecto de proyectos público-privados en espera. La instalación de un parque eólico de 18 megavatios con aerogeneradores provenientes desde China comenzará durante esta semana en la comuna de Purranque, en medio de inquietudes de vecinos ante el desconocimiento del proyecto y los efectos que podría generar la iniciativa. Los detalles con Priscila Rupellán.
Frente a ese escenario, el municipio convocó a una reunión informativa junto al Seremi de Energía y representantes de la Junta de Vecinos de la población Carrasco, en una instancia donde se abordó el proyecto impulsado por la empresa china Sunny Renewable Energy, el cual se instalará en un predio privado del sector Oromo. La alcaldesa de Purranque, Alicia Villar, informó que los aerogeneradores ya fueron despachados desde el puerto de Taijín, por lo que comenzarán a arribar al país para su posterior traslado a la comuna.
Afectándose hace bastante tiempo, ¿no es cierto? No es algo que haya salido recién. Y aquí un privado, en un terreno privado, instala este parque eólico, en donde la compra de los aerogeneradores se realiza en una empresa que es la empresa más grande de China, que es Sunny Renewable Energy. Ya desembarcó, digamos, incluso mañana llega a Puerto Montt estos aerogeneradores. ¿Y por qué lo informamos a los vecinos? Porque es un proyecto que, como se viene trabajando hace bastante tiempo, y ellos en el fondo estaban con algunas dudas relacionadas con todo el proceso que se hizo para que ellos lograran los permisos correspondientes, a la vez se les fue informando.
Consultada por la llegada de la inversión a Purranque tras su viaje oficial a China, la alcaldesa descartó haber gestionado directamente el proyecto, señalando que la decisión fue adoptada por la empresa en el marco de una inversión privada, aunque reconoció que la información entregada sobre la comuna durante esa visita pudo haber influido.
No necesariamente, porque uno, efectivamente, yo fui a varias empresas, pero no a esta en China. Ya, esta empresa tomó la decisión porque vio que acá en el país había mucha, la parte climatológica es muy buena, y consideraron que la zona sur, y efectivamente Purranque, como hay un privado que aquí estaba haciendo estas instalaciones, obviamente tomó la decisión de por primera vez invertir en nuestro país y justamente en nuestra comuna.
Villar clarificó que es un proyecto pequeño en comparación a otros existentes en el país. Respecto a si habrán beneficios concretos para los habitantes de la comuna, sostuvo que aún no existen compromisos materializados y que estos deberán definirse una vez que el parque esté en funcionamiento, a través de futuros convenios de colaboración con la empresa ya conversados. La jefa comunal también indicó que durante la reunión los vecinos manifestaron molestia porque, según señalaron, en etapas anteriores del proyecto no recibieron información sobre su desarrollo. Asimismo, reconoció que si bien el objetivo es que la inversión se desarrolle cumpliendo la normativa, todavía no es posible descartar eventuales impactos para el entorno, y afirmó que el municipio realizará acciones si se detectan incumplimientos.
Tomamos la administración municipal, estamos de lleno informando de qué se trata y todos los procesos que se van haciendo. Cada vez, yo creo que en un kilómetro existe a lo mejor una casa, pero no es una zona poblada. Yo agradezco al Seremi de Energía, por lo tanto yo muy contenta de que haya venido también a aclarar y a entregar certeza de ciertas situaciones que se vienen a la localidad del que estaría beneficiada y a lo mejor en algunos casos afectada, porque uno nunca sabe hasta que no empiezan a ocurrir los procesos. Vamos a estar siempre pendientes de cómo van los procesos y vamos a estar trabajando en conjunto para que no existan afectaciones.
Cabe indicar que actualmente en la región de Los Lagos hay 3 proyectos eólicos en operación, según la Seremi de Energía. Durante los próximos días se espera el arribo de los componentes al país y el inicio de las faenas de instalación, mientras el municipio aseguró que mantendrá el seguimiento del desarrollo de la iniciativa junto a los organismos competentes. Bio Bio, la radio.
La débil cartera de proyectos en comunas de Osorno preocupa a consejero regional, quien propone fortalecer equipos municipales. La baja ejecución presupuestaria de la provincia de Osorno fue el principal tema planteado por el consejero regional Bernardo Barría en la más reciente sesión del Consejo Regional Los Lagos, quien aseguró que el problema responde a una debilidad estructural en las municipalidades, la que afirmó carecen de los equipos técnicos y recursos necesarios para formular proyectos que puedan optar a financiamiento del GORE. Durante su intervención, Barría sostuvo que esta realidad se refleja en la escasa cantidad de iniciativas presentadas por las comunas. Por ejemplo, indicó que en la línea de seguridad del Fondo Regional de Iniciativa Local FRIL, solo 6 comunas de la provincia cuentan con proyectos aprobados, mientras que Puyehue quedó sin iniciativas financiadas. Además, advirtió que el banco de proyectos de la provincia es casi nulo.
Una realidad que está afectando directamente al desarrollo de los vecinos de nuestra provincia de Osorno. Las cifras no mienten, registramos una preocupante baja ejecución presupuestaria en la provincia de Osorno. Es el síndrome de un problema estructural profundo. Nuestras municipalidades no están generando proyectos, y no por falta de ganas o de necesidades en el territorio, sino porque derechamente no cuentan con los equipos técnicos ni el presupuesto necesario para diseñarnos y desarrollarlos. El reflejo de esta brecha es evidente si miramos, por ejemplo, el Fondo Regional de Iniciativa Local. Solo 6 comunas de la provincia cuentan con proyectos aprobados, quedando Puyehue completamente fuera, por dar solo un ejemplo concreto.
El consejero añadió que esta situación termina favoreciendo a la capital de la provincia, que gracias a una estructura técnica más sólida, logra captar una parte importante de los recursos regionales.
Y la única comuna que resalta es Osorno, que al tener una estructura técnica robusta, termina absorbiendo la gran mayoría del presupuesto regional. Esta centralización provincial no es justa para las comunas más pequeñas o rurales. El gobierno regional no puede ser un mero espectador que cargue con la falta de carteras. Debemos ser parte de la solución, por supuesto.
Frente a este escenario, Barría solicitó al gobernador regional impulsar un programa de fortalecimiento técnico municipal que permita financiar la contratación de equipos multidisciplinarios especializados en la formulación de proyectos, iniciativas en materias como agua potable, infraestructura, conectividad y servicios básicos, con el objetivo de mejorar la ejecución presupuestaria y ampliar las oportunidades de desarrollo para toda la provincia.
Cuando estás con salud, se nota. Y cuando estás en Consalud, también. Porque cuando se preocupan por ti...
Sí, estoy bien, gracias.
Se nota. Porque cuando llamas buscando información...
Consalud, buenas tardes.
Y te contestan rápido, se nota. Y cuando te recomiendan un plan que sí te conviene...
Este plan sí.
También se nota. Estar con salud es más que estar bien. Y estar en Consalud es más que estar en un ISAPRE. Porque no es solo lo que hacemos, es cómo lo hacemos. Consalud.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Biobío, Radiograma.
Ante las 40 denuncias que se han presentado por explotación sexual de menores bajo el alero del Estado en la región de Los Lagos, instituciones regionales están a la espera de que se active la mesa interinstitucional para abordar este delito. Los detalles con Damaris Zubiabre.
El Servicio de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia expuso que en lo que va del 2026 en la región de Los Lagos han identificado que 46 menores bajo el resguardo del Estado podrían ser víctimas de explotación sexual, además de indicar a 34 presuntos responsables de este delito. Según explicaron desde el servicio, esta situación fue detectada por funcionarios de residencias, quienes dieron cuenta de los hechos que son indagados por el Ministerio Público. Parte del trabajo de reparación realizado por la institución estatal es visibilizar en el menor su condición de víctima frente a un explotador, dado que el agresor demuestra un pseudo interés, según explicó el director regional del Servicio de Protección Especializada de la Niñez, Javier Romero.
Cruces, y estos cruces nos han permitido determinar que efectivamente podemos encontrar un sujeto en más de una denuncia y relacionado a más de un niño o niña adolescente. Hay redes que son, en este caso, explotadores que exceden una provincia en particular y pasan a más de una provincia. Lamentablemente, como el ESNA opera tras el engaño, en este caso lo que hace un explotador es que crea una pseudoafectividad con el niño, porque la verdad no es que tenga un afecto genuino, sino que lo quiere en este caso para tener un acto de satisfacción sexual este adulto.
Si bien este año, en cuanto a denuncias, la región se encuentra sexta a nivel nacional, históricamente ha concentrado un alto número respecto de otras zonas del país. Por ello, se ha buscado mecanismos para abordar este problema. Uno de esos fue la instalación de la Defensoría de la Niñez en Los Lagos, institución que liderará una mesa interinstitucional que incluye al Servicio de Protección Especializada y al Ministerio Público para abordar esta problemática. Sin embargo, esta aún no sesiona. Esto fue expuesto en la Comisión de Género del Consejo Regional, desde donde su presidenta, Marion Fernández, dijo que buscarán el mecanismo para colaborar.
Que hay una muy baja puesta de querellas con respecto a estos tipos de delitos, principalmente por falta de pruebas. Bueno, ahí nos enumeraron varios temas asociados. Entonces a nosotros se nos hizo imperioso que en la mesa, una mesa cuatripartita, que tiene que ver precisamente para abordar esta temática, comience su funcionamiento. Y si nosotros, como gobierno regional, podemos participar, ya sea con algún tipo de programa o financiamiento, también es parte de la discusión que se podría dar en la mesa.
Desde el Servicio de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia, el director Javier Romero sostuvo que las penas asociadas a este delito deben estar a la altura de la gravedad del hecho, considerando que se explota sexualmente a menores que ya viven en una situación de vulnerabilidad.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad. En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Puerto Octay se presenta hasta ahora con cielo cubierto, llovizna, 9 grados de temperatura, humedad del 94%, el viento tiene intensidad de 13 kilómetros a la hora. Para la mañana, cielo nublado, 6 y 11 las extremas. Futrono, a esta hora de la noche, llovizna, cielo cubierto, llovizna, 9 grados la temperatura, humedad del 89% y el viento con intensidad de 18 kilómetros a la hora. En tanto, para mañana, cielo nublado, 7 y 12 las extremas. Y revisamos Osorno a esta hora con cielo mayormente nublado, 9 grados la temperatura, humedad del 88%, el viento con intensidad de 13 kilómetros a la hora. Para mañana, cielo nublado, 5 grados la mínima y máxima probable de 11 grados. Minutos están faltando para las 21 horas. Gracias por informarse a esta hora con la radio. Así concluye la tercera edición de la jornada de Radio Grama. La invitación para estar en breve con Bio Bio Deportes.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radio Grama fue una presentación de
Generadores Vielco. Con Claro, sé el primero en disfrutar el fútbol en 4K. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Con BCI Pagos, tu negocio crece a toda máquina.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Bio Bio, Radiograma. Aquí comienza Bio Bio Deportes, un resumen con lo más importante del deporte nacional y local. Bio Bio Deportes, cobertura total. Bio Bio Deportes es una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimark, el supermercado de todos.
Pasamos a conocer de la actividad del deporte en el plano local. Nos vamos hasta la Asociación de Fútbol Ovejería, que ha dado a conocer ya de la actualización de todos los partidos que estaban pendientes. Se jugaron los últimos. Almagro ganó por 6-3 a Caipulli, mientras que 21 de mayo